La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca de este miércoles 30 de abril y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
El Ayuntamiento de Cuenca ha celebrado un pleno extraordinario para designar a los miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones al Parlamento Europeo el día 25 de mayo. Esta designación se lleva a cabo mediante sorteo y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En total, se han seleccionado 468 personas para componer las 52 mesas que se instalarán en los 36 colegios electorales de la ciudad. El Ayuntamiento de Cuenca enviará los datos de los designados a la Junta Electoral para que procedan a la notificación. Un total de 42.315 vecinos de la ciudad están llamados a las urnas el próximo 25 de mayo. De ellos, 41.403 son españoles residentes en España, 230 son ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y 682 son españoles residentes en el extranjero. Actualizaremos esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Está poco nuboso y despejado y brillará el sol a lo largo de todo el día, de toda la mañana y de toda la tarde, así que ya saben, dan ganas sin duda de salir a pasear. Claro que sí, es que las temperaturas además van a alcanzar 23 grados en la zona de Cuenca y 24 en la de Tarancón. Los vientos serán del noroeste, moderados en zonas altas y flojos en el resto de la provincia. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. En nuestro programa de hoy hablaremos con Alberto García para que nos cuente el recorrido que están realizando las reliquias de San Juan de Ávila, que desde el pasado domingo están por toda nuestra provincia. Hoy llegarán a Cuenca y a las 7 de la tarde habrá un precioso acto. Se lo vamos a contar todo en unos minutos. También vamos a hablar con Francisco Soriano, que es el jefe del servicio de bomberos. ¿Por qué? Bueno, porque queremos conocer cómo actúan con los enjambres de abejas. Sí, sí, han realizado una treintena de intervenciones en apenas un mes. Se vamos a contar todos los detalles para que sepan pues esta acción curiosa que realizan los bomberos y que sin duda tiene también importante, tiene una gran importancia para la ciudadanía. Y como todos los miércoles, estaremos con Javier Caruda, con el que nos iremos de paseo por la capital y aprenderemos más sobre las calles que pasamos y que recorremos cada día. Y recordar que vosotros, nuestros oyentes, podéis poneros en contacto a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca, o a través de los números de teléfono 918-28-4708 o 969-100020. Y casi 9 minutos de la tarde, nos vamos 2 minutos a publicidad y regresamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha. Comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Houston, tenemos un problema.
Don Corleone, pido justicia.
¿Estos son todos? 300.
Informe final de la nave comercial Nostromo.
Yo no opino lo mismo, Rocky.
Yo soy tu padre.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mi casa.
Sé dónde está el arca, Marian.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
Sayonara.
baby.
Vale, de acuerdo. En tu TDT puedes ver películas con sonido digital, pero también puedes escuchar Cadena Cope. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital. COPE, donde nos gusta estar.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Arrancamos esta mañana de miércoles saludando como cada miércoles a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no puedo andar, me has puesto piano, no puedo andar.
No, esta no. Sí. Bueno, nunca se sabe si te puedes... Sí, podemos hacer el gestito del piano.
Pero no es lo mismo.
¿Cuántas veces escuchas música de piano y empiezas con lo... aunque no sepas, porque yo poco sé. Yo poquito, pero muy poco, muy poco. De pequeñita, hace muchos años que no toco el piano.
¿Eres una pianista en tu foro interno?
Sí, pues mira qué manos.
Sí, los dedos son largos, es luego.
Los dedos siempre me han dicho que son de pianista. Lo que pasa es que no me dio por la música, desgraciadamente.
Bueno, desgraciadamente, ¿no? No hay muchos tipos de maneras de acercarse a la música.
Claro.
O sea, tan interesante es el ejecutante o el profesional de la música como el melómano.
Y mira que yo, fíjate, te voy a contar una anécdota.
Para que veas.
Mi instituto en Alicante era instituto y conservatorio. Uh-huh. Y entonces nosotros, los del instituto, estábamos en el sótano, porque eso era enorme, estábamos en el sótano y todos los del conservatorio arriba. Y yo, todos mis 4 años de instituto, los he dado clase con violines de fondo, pianos de fondo, y a veces también, porque también era danza. Con taconazos de fondo. Pero oye, yo recuerdo tener 15 años, estar escuchando la clase y de fondo un violín.
Oye, qué mejor.
De verdad, muy chulo, ¿eh? Muy
claro
chulo,
sí.
Durante muchísimos años. Y yo tengo un muy buen recuerdo por eso. Por la música.
Pongámoslo en práctica. Ahora que intentas gastar la música de los colegios y de
sí.
Tal, pongámoslo en práctica, hombre.
Sí.
No eres una persona normal.
Y a veces también me pasaba que entraba al baño, a cualquier baño del instituto, no sé qué, y te encontrabas ahí un chico tocando.
Claro.
Se metían allí, no sé por qué, muchas veces, entre clase y clase, se metían a tocar el violín en los baños.
Para no molestar.
Para no molestar, efectivamente.
Seguramente no habría cámaras para poder, y sonorizadas para poder estudiar, y ahí sería el
mejor. Y ahí
mejor
se ponían.
Sí.
Fíjate, qué anécdota más bonita.
Pues sí, la verdad es así.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Venga, vamos.
Que es la capital en esta ocasión. Y las calles de la capital. Hoy, José Torres Mena.
Pues seguramente mucha gente que haya oído esto de Torres Mena no sabrá a qué nos referimos. Es una callecita muy pequeña, estrecha, que salvo un desnivel con unas escaleras y nos lleva justamente sobre la antigua iglesia de San Miguel.
Uh-huh.
Es decir, está enclavada en pleno casco histórico.
Uh-huh.
¿Vale? ¿Quién es este José Torres Mena? Bueno, pues nació en Casas Ibáñez, en Albacete, en el año 1822 y muere en Almarcha, aquí al ladito,
¿sí?,
en 1879. Fue abogado, político y escritor español. Comenzó sus estudios con un dómine en el convento de franciscanos de Belmonte. Empezó a estudiar gramática. También estudió filosofía en las seminarias conciliares de la capital. En Madrid realizó los estudios de bachiller en leyes y se terminó licenciando en esta carrera en leyes, uh-huh, en 1825 por la Universidad Central de Madrid. Estudiando con una beca, que entonces sí había becas.
Oh,
pues era de condición pobre, según certificado del Ayuntamiento de Honrubia, donde residía temporalmente su padre, que era cirujano.
Pues estaba yo convencida que en 1800 becas pocas, y
pues sí,
el que estudiaba era porque podía.
Pues fíjate, esa era pobre y estudió, se desarrolló su carrera estudiando con una beca. Una vez que obtuvo el título de licenciado en jurisprudencia, ejerce en Madrid como abogado de pobres. Desde 1854 trabaja como redactor en el diario La Iberia, que era el órgano de opinión y difusión de la ideología del Partido Liberal Progresista. También publicó en los diarios La Nación y El Eco de la Razón. Tras los fracasos electorales de los años 1854, 65 y 69, en las elecciones parciales de 1869 fue elegido diputado por el Partido Judicial de San Clemente. Volvió a ser elegido en 1872 por las de Cuenca, por el Partido, uh-huh, Judicial de Cuenca. También fue diputado en la Junta Nacional al proclamarse la Primera República. Al extinguirse el Partido Liberal, se refugió en unos grupúsculos republicanos, de por ahí su figura desaparece de la vida política. Desde 1874 hasta su muerte es cuando más escribe y publica sus mejores libros. Entra a trabajar en la Junta Estadística de 1876.
¿La Junta Estadística?
De Estadística, sí.
Oh.
Unos nombres extrañísimos.
¿Sí?
Ahora vas a fliparlo. donde fue despedido en 1864 por sus ideas políticas. Pásmate, eso no es nuevo.
No.
Fue alto cargo en la Dirección General de Rentas, Estancadas y Loterías. Que no me preguntes, ¿es esto? Que esto debe ser un cargo importantísimo.
Rentas estancadas.
Y loterías, interesantísimo.
Loterías, sí, loterías.
Fue también director general de aduanas, que eso sí entendemos lo que es.
Sí.
¿Vale? Fue vocal de la Junta Consultiva de Estadísticas en el Instituto Geográfico y Estadístico. Y director general de contribuciones. Pero llama la atención por varias cosas más. Fue, en principio, fue un brillante orador, como lo demuestran sus discursos en las múltiples comisiones en que intervino a lo largo de sus años como parlamentario. Por ejemplo, destacan, lo se pronunció con motivo de la discusión de la ley de empleados públicos, el proyecto de ley sobre matrimonio civil, presupuestos, ejercicio de profesiones sin título académico, libre impresión de obras, etcétera. ¿Qué podemos encontrarnos como obras suyas? Pues Los dogmas de la revolución, biografía de José Álvaro de Zafra, biografía de Navarro Zamorano, estadística de administración de justicia en lo criminal, la justicia, su dogma y su culto. En fin, libros sumamente interesantes.
Sí.
Gracias a esas publicaciones y muchas más, fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Aquí viene la chicha. Importante.
Real Academia de la Historia.
De la Historia, no es un mindundi, ¿eh? En reconocimiento a su labor como escritor, el Ayuntamiento de la ciudad de Cuenca, en el pleno del 13 de enero del año 92, le hiró la taller y lleva su nombre, y tenemos sí. Hemos ido esta mañana aquí. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de marzo de 1995, se le edita un edificio en el campus universitario de Cuenca. Actualmente, yo desconozco si algún edificio lleva su nombre. En la Almarcha, el pueblo donde fallece, el colegio público llevaba su nombre hasta el año 2008. Y ese mismo ayuntamiento, en 1979, con motivo del primer centenario de su muerte, se le dedicó un homenaje donde intervinieron como oradores pues el Donato León Tierno, Augusto Mena Tierno y Miguel Salas Parrilla. En fin, una persona muy implicada en la vida política y muy comprometida en la vida política de su época, que por nada fue sencilla, y que mereció el reconocimiento y se dio una calle hace pues por lo más de 30 años.
Pues nada, ya cuando pasemos por delante sabemos quién es este personaje tan ilustre.
Sí, exactamente.
Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y continuamos en esta mañana de miércoles y lo hacemos saludando a quien tenemos ya con nosotros en nuestros estudios. Él es Alberto García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto es delegado de Juventud y Pastoral Universitaria, además de presentador del Espejo en COPE Cuenca. Y con él queríamos tratar el tema que les presentábamos al principio del programa, y es que las reliquias de San Juan de Ávila, dábamos cuenta en los servicios informativos, pero bueno, las reliquias están recorriendo la provincia desde el pasado domingo y hoy llegan a Cuenca. Y Alberto, quería que nos contaras un poco cómo ha ido hasta ahora esa peregrinación de las reliquias y qué va a suceder hoy en Cuenca.
Pues en primer lugar, la peregrinación ha sido muy satisfactoria porque las Madres Carmelitas en Villanueva de la Jara el pasado domingo, pues podríamos decir que se desbordaron sobre todo para recibir al patrón del clero español. El recibimiento en Villanueva de la Jara fue muy solemne, la gente, el pueblo dio todo de sí, podríamos decir, y a partir de ahí se ha hecho pues un itinerario de actividades, sobre todo centradas las mañanas, en que los sacerdotes de las vicarías y arciprestazgos se junten en torno a su patrón, se junten para rezar, se junten para meditar y para adentrarse, podríamos decir, en la figura de la talla espiritual que tiene este santo. Y por las tardes es un tiempo más dedicado a los fieles, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, donde las personas que todos los días frecuentan las parroquias también pues deben tener ese conocimiento de San Juan de Ávila e invitarles a que recen por sus sacerdotes. Como muy bien apuntas, hoy las reliquias llegan aquí a Cuenca, llegan esta tarde en torno a las 7:15 a la parroquia de San Esteban. La parroquia de San Esteban va a hacer la acogida de las reliquias y podríamos decir que ha sido el centro donde se ha desplegado para que el resto de parroquias de aquí de nuestra ciudad acudan. Además, va a estar bonito por una cosa. Va a estar bonito porque esta tarde, también en la parroquia de San Esteban, cuando lleguen las reliquias, se va a celebrar una misa, y esa misa va a ser la misa de Acción de Gracias por la canonización de los dos últimos papas santos que fue el domingo pasado.
El domingo pasado, efectivamente.
Claro, entonces se unirán los sacerdotes de la ciudad y se unirán también las parroquias de la ciudad para dar gracias a Dios por San Juan de Ávila, pero también por esta canonización.
Precioso encuentro esta tarde, pero el recorrido no termina aquí, no termina hoy.
No termina ni mucho menos. Mañana por la mañana hay una conferencia, una ponencia de un escritor que conoce muy bien la figura de este santo, de San Juan de Ávila, y una misa presidida por el obispo de la diócesis a las 11:30 en la parroquia de San Esteban. Va a haber también una visita muy entrañable que merece la pena destacar, que es que las reliquias de San Juan de Ávila van a ir a la casa sacerdotal, donde los sacerdotes más mayores, los sacerdotes ya que han desgastado su vida por nuestra provincia, para que gocen también ellos de la presencia, y podemos decir que sea San Juan el de Ávila el que agradezca el servicio de estos sacerdotes, de los sacerdotes más mayores de aquí de nuestra diócesis. Y a partir de aquí se marchan a Mota del Cuervo, y después de Mota del Cuervo terminarán en San Clemente, donde estarán el fin de semana.
Bueno, pues Alberto García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Animamos a todos los oyentes que nos estén escuchando que se acerquen esta tarde si tienen la oportunidad, porque sin duda, como bien apuntabas, va a ser un acto muy bonito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Nació para la alegría, nunca desprecia una papa, a veces sufre agonía, el alma vende barata, se levanta todos los días con ganas de ir a la plaza, se le quitan la manía con el fuego de un cubata. Que digan que ya es el día, que muera la madrugada, que sople la última brisa, última hora envenenada. Se acuesta a los mediodía con una carita guapa, pensando en mil tonterías, buscando la cama gata, una mirada perdida, las pupilas dilatadas. Aquí no hay Dios que se ría, maldita la luz temprana, porque uno cuando se lía le engaña la madrugada, y las nueve sinfonías se escuchan desde la almohada. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa, y sube la ventana que empieza a soplar el airecillo de la luz del alba.
Y continuamos en esta mañana de miércoles, y lo vamos a hacer, como les decíamos al principio, hablando de un tema bastante curioso e interesante, y es que los bomberos del consorcio Cuenca 112 han realizado una treintena de intervenciones relacionadas con enjambres de abejas en apenas un mes en nuestra provincia. Para que nos cuente todos los detalles, saludamos a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Él es Francisco Soriano, jefe del servicio de bomberos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana de miércoles.
Gracias a vosotros.
Bueno, estábamos contando, lo decíamos al principio, que resultaba curioso, ¿no?, estas intervenciones que realizan los bomberos, porque muchas veces los ciudadanos pensamos, bueno, siempre os asociamos, ¿no?, a un par de cosas muy concretas, ¿no?, pero es que los bomberos también realizáis otra función muy importante, otras funciones muy importantes para la población, y entre ellas es estas intervenciones relacionadas con enjambres de abejas. Decíamos que una treintena, son bastantes, ¿no?, en apenas un mes.
Sí, efectivamente. Al final la gente, bueno, pues nos tiene encasillados en una tipología de intervenciones como son los incendios, pero la verdad es que nuestras actuaciones pues son de lo más variopinto, desde, bueno, rescate de personas, accidente de tráfico, inundaciones, achiques, y todo aquello que entrañe riesgo y peligro y suponga una emergencia o una urgencia. Uh-huh. En este caso, las intervenciones con enjambres pues están suponiendo pues situaciones de riesgo y peligro, y es cuando entonces los bomberos entramos a actuar. Uh-huh. ¿Por qué en esta época del año y por qué está siendo ahora común? Pues bueno, pues todo coincide con la época de floración, con la primavera, en la que los enjambres pues salen a alimentarse, se hacen más fuertes y más potentes. Y bueno, y se provocan aquellos enjambres que de manera natural o que están siendo por cultivo o por explotación, se hacen fuertes, se parten y generan otros enjambres que se tienen que desplazar.
¿Cómo? Imagino que la gente, ¿no?, es la que realiza las llamadas diciendo, bueno, tenemos aquí un problema, ¿no?
Sí, pues para ponernos en situación, cuando un particular, una persona, detecta en su vivienda, en una cosa que pues bueno, que le es nueva, que no le había ocurrido nunca, y ve pues bueno, que tiene pues una colonia ahí de abejas, de insectos, de alguna manera, que desconoce, que en principio la verdad es que no sabe, la gente no distingue perfectamente si se trata de abejas, se trata de avispas o incluso de otro tipo de insecto. Entonces, claro, le entra una alarma, genera una alarma social y un problema. ¿Qué hacen? Pues activan a los mecanismos de emergencia, el teléfono universal a nivel europeo, el 112, y entonces es cuando se provoca la llamada a bomberos. Nosotros salimos al lugar en concreto para el que se nos requiere y vamos y ya valoramos. Y ya es ahí donde ya entra pues toda nuestra actuación y nuestro proceder.
¿Cómo actuáis vosotros? Esa es la siguiente pregunta. ¿Llegáis allí y de qué manera actuáis con estos enjambres?
Pues nosotros lo que hacemos cuando llegamos allí, lo primero es identificar lo que te decía, si se trata efectivamente de abejas o bien un avispero o otro tipo de insecto. Lo que está siendo común ahora, como te decía, es las abejas, por la época de floración y por el problema, pues la migración que se está produciendo de lo que son los enjambres ya establecidos, parten las colonias que generan otra reina y la reina más vieja pues se desplaza a otro tipo de enjambre, porque el número de abejas que puede soportar ese enjambre pues es demasiado y se tiene que partir. Y en esa partida pues es ya donde se instalan en esas zonas donde no son las idóneas, no son las correctas, y hay dos tipos de establecimiento. Cuando nosotros llegamos, pues identificamos de qué tipo de enjambre se trata, si se trata de un enjambre, lo primero, si se trata de un enjambre establecido o se trata de un enjambre itinerante. ¿Qué diferencias hay? Pues, y también afectan a nuestra intervención, que un enjambre itinerante pues no deja de ser un enjambre de paso que se para estacionariamente y la facilidad del rescate de este enjambre es mayor que si el enjambre por contra está establecido. Si el enjambre está establecido, pues hay que diferenciar si lleva el tiempo que lleva establecido. Nosotros los bomberos nos hemos especializado en técnicas cogidas de la apicultura de toda la vida tradicional y hemos adaptado nuestros procedimientos, vestuaria e indumentaria a las técnicas que en apicultura se emplean.
Sí.
Si el enjambre se encuentra establecido, como suele ocurrir o cuando es en una cubierta, en una vivienda y demás, pues lo que te decía, hay que diferenciar si lleva, cuántos días lleva. Porque en función del número de días es más fácil o más difícil el rescate. Por el tema de la sistemática en los trabajos, porque es muy peculiar la manera que tienen las abejas de trabajar. Es una comunidad pues muy unida, que cada una en una comunidad de abejas distinguimos lo que es la abeja reina, los zánganos y las obreras, y cada uno tiene un papel. Entonces hay que entender muy bien cuál es el comportamiento de esta comunidad para poder tener éxito en lo que es el rescate de las mismas, porque hay que rescatarlos, hay que llevarlos a un sitio idóneo y que no cause problema.
Claro. Imagínate que algún oyente se encuentra con, como decimos, con un enjambre. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en caso de que ya se sufran una picadura, por ejemplo?
Pues, bueno, antes de que sufra una picadura, y hay que evitarlo en la medida de lo posible, pues hay que tomar unas medidas preventivas. Lo que te he dicho, hay que identificar el enjambre, si está en una zona, si está entrañando un riesgo para la ciudadanía.
Sí.
Lo primero que tiene que hacer es alejarse, lógicamente, balizar esa zona y alertar a los servicios de emergencia, puesto que eso está originando un problema. Recomendaciones, no hacer ruidos, no increpar a los insectos, porque lógicamente ellos se van a defender, ellos trabajan en comunidad por la defensa de su comunidad.
Sí.
Entonces vamos a evitar que nos piquen si no increpamos al enjambre. Y lo que le decía, llamar al 112 para que vayamos nosotros, valoremos y retiremos. Y lo que nunca deben de hacer es echar ningún tipo de insecticida o producto que las pueda dañar o que las pueda eliminar, porque está prohibido, puesto que se tratan de especies protegidas.
¿Y si ya ha sufrido una picadura, qué debe hacer
pues,
la persona?
En caso de picadura, pues que puede ser normal, hay que diferenciar, pues bueno, normalmente lo que son personas ancianas y niños están más expuestos, son más vulnerables a la picadura de abeja, y lo que tiene que saber, porque el tratamiento y la reacción es la misma, en función de si la persona es alérgica o no es alérgica, es niño o es anciano. Una persona sin alergia a la picadura de abeja, con dos o tres picotazos, pues no va a tener mayor peligro, pero como recomendaciones lo que le diría pues que se retire el aguijón si lo tiene localizado, empujando hacia arriba y hacia un lado, nunca presionando sobre lo que es el aguijón, porque lo que haríamos es introducir más veneno y agravar la situación, aplicar hielo sobre la zona para bajar la inflamación y mantener, no automedicarnos y mantener a esa persona en observación por la circunstancia que le digo, si es alérgica o no, porque si la persona es alérgica, pues puede tener problemas más serios y sí que automáticamente hay que llevarlo rápidamente al centro hospitalario para que la valore un especialista.
Francisco Soriano, se nos va el tiempo, ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, adiós.
Adiós, adiós.